Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, son las 7:01 de la mañana, las 6:01 en las Islas Canarias, segunda hora ya de Es la Mañana de Federico en el radio en este miércoles 13 de enero, un miércoles gélido de nuevo en el centro peninsular en Madrid a esta hora de la mañana, menos 6 grados marcan los termómetros exteriores aquí en los estudios centrales de radio en Juan Esplandio, en el centro peninsular, en la capital de España, menos 6 grados. Bueno, continuamos, por tanto, en alerta. Esto no es una novedad para ninguno de ustedes. Y atención, porque el riesgo sigue siendo extremo, sobre todo por las bajas temperaturas en Madrid, Castilla-La Mancha y el sur de Aragón. Pero a todo esto vamos a añadir otra circunstancia más, esa cristalización de la nieve, que ese proceso que se lleva ya desarrollando en las madrugadas gélidas durante los últimos días y que está provocando miles de caídas en las zonas más afectadas, especialmente en Madrid, y como consecuencia roturas y lesiones que ahora mismo tienen a los grandes hospitales madrileños colapsados en las urgencias traumatológicas. Así que, por favor, muchísima precaución si tienen que salir de sus domicilios, si es inevitable que salgan de sus domicilios, porque realmente el hacer un trayecto, por breve y por corto que parezca, puede ser muy, muy peligroso. Hoy continuarán los cielos despejados, es el contraste, ¿verdad?, y esas heladas. Como les digo, hasta ahora en Madrid menos 6 grados, 6 grados bajo cero. Hoy nos quedaremos en una máxima de 8 grados en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife. Pues, ¿qué quieren ustedes que les diga? Una temperatura envidiable desde este punto, 20 grados, y hoy la mínima en Teruel, con 10 grados bajo cero. Si me está escuchando Federico, me dirá, bueno, ¿cómo que 10 grados bajo cero? De eso nada, se han registrado mínimas muchísimo más, muchísimo mayores en las últimas horas. Federico, menos 10 grados en Teruel, esto no es nada, ¿no?
Bueno, esto es una cosa de calor. Está peor Madrid, nos ha dejado tirados el coche.
¿Qué me dices?
Y vamos a... Pero es igual, aquí no cesamos, esto es el rayo que no cesa, bueno, no podrán con nosotros.
Bueno, esto es una, fíjate, no sé si has tenido ocasión de escuchar la entrevista que le ha realizado hace unos instantes.
Pues sí, señor.
Sara Sanz.
He estado por llamar directamente, pero desde las tablas hasta acá, pues nos pilla lejos.
A
¿no?
uno de estos ángeles del 4x4 y él le contaba a Sara precisamente que incluso esos 18 vehículos que están perfectamente pertrechados en esa zona, en ese barrio de Madrid, han tenido dificultades para hacer alguna travesía, ¿no?, en la capital. Así que me imagino, lógicamente, que un coche, aunque esté adaptado para andar en estas circunstancias, muchas veces pues
que agarras una hora, como hay hielo, te metes, te deslizas un poco, te metes en un ventisquero y de ahí no te saca más que la paz y caridad. Bueno, pero es igual, la cuestión fundamental, Rosana, vamos a empezar empezamos a lo nuestro contigo y, por supuesto, que está Daniel Muñoz, ya rescatado de Belilla.
Ya estoy por aquí, Federico, ¿cómo no?
¿Ves? Unos tanto y otros tampoco. Bueno, pues lo fundamental es que el gobierno ha aparecido, pero ha aparecido para lo único que hace el gobierno, que es hacerse la foto. Hoy, en medio de las noticias que aparecen en la prensa, es verdaderamente llamativo que lo único, la única noticia de que exista gobierno como tal, hay algún ministro que se pelea con una ministra porque se ha atrevido, cómo ha osado, pero cómo osa Margarita Robles. Mira que se ha portado mal con los militares, pero claro, Dentro del mal siempre cabe hacer algún bien, y sobre todo teniendo la unidad militar de emergencia creada por el infame Zapatero a mano. Está Madrid como está, la gente que vive en Madrid, incluyendo los ministerios, etcétera, pues necesitan que al menos algo en las calles funcione. Bueno, se ponen como panteras. Pero eso sí, una vez que ha actuado la UME, solamente una quinta parte de los efectivos que podrían actuar, cosa que tiene muy molestos a los militares, pero se ve que Margarita Robles puede ser decente, digamos un 20%, pero no más. Entonces va Periquito Sánchez y se hace la foto dentro del caos absoluto que reina en este gobierno. Hay un editorial en El Mundo que habla de las disfunciones, que es una manera muy fina de decir que aquello es un pandemonium, una olla de grillos, y no de una merienda de negros, porque debe ser seguramente políticamente incorrecto si uno es negro. Si es negro, sí, lo puede decir. Pero vamos a contar lo que está pasando, que es verdaderamente, sería divertido si pasara en otro país.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como decías, Federico, reaparecía ayer durante una visita al cuartel general de la UME en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. Todo esto después de la famosa fotografía del presidente del gobierno, al que vimos también hace tan solo unos días bajando de su coche oficial perfectamente pertrechado con traje y zapatos de vestir. Sánchez daba las gracias a la unidad por el trabajo desarrollado para paliar los efectos de Filomena, y el jefe del Ejecutivo se hacía la foto junto a la ministra Margarita Robles, que atendió de inmediato a la llamada del alcalde de Madrid, Martínez Almeida, cuando reclamó la ayuda de la unidad militar de emergencias. La respuesta habría provocado un nuevo enfrentamiento entre Robles y Marlaska. El ministro del Interior habría manifestado su malestar al no haber sido informado.
Quien continúa ausente es el vicepresidente Pablo Iglesias. El responsable de Asuntos Sociales del Ejecutivo permanece en silencio desde el paso devastador de Filomena. Sobre la declaración de zona catastrófica, las autoridades madrileñas preparan su solicitud. No lo descarta tampoco Castilla-La Mancha para Toledo, especialmente su centro histórico muy dañado, así como algunos ayuntamientos socialistas de Madrid, por ejemplo, los de Fuenlabrada, Alcalá de Henares y Alcorcón. Ahora sí, el gobierno se lo piensa, lo decía ayer el ministro Marlaska y la ministra portavoz María Jesús Montero, quienes negaban esta posibilidad hace tan solo unos días.
Y lo estamos empezando a evaluar y a valorar como corresponde, dentro de lo que es la etapa de recuperación en Madrid, en la Comunidad de Madrid y en el resto de zonas afectadas por esta emergencia que, vuelvo a decir, todavía sigue vigente.
Tenemos que resolver los problemas de los ciudadanos y no generar polémicas estériles que nada aportan a la vida pública y, sobre todo, nada sirven para la convivencia.
Bueno, y la cazcarriosa sigue exactamente igual, pero es que no hay manera de que esta mujer haga un cursillo acelerado de español hablado. En Estados Unidos los hacen en 10 días y hacen que un candidato de cualquier partido parezca que haya nacido en Chihuahua. Bueno, está ni Chihuahua ni pequinés. Bien, pero vamos a algo que venimos comentando ya, y es la absoluta, el desastre moral, el naufragio ético, en fin, el despropósito, ayuno de cualquier decencia, de un hecho que es visible. El ministro de Sanidad, decíamos ayer, tiene la facultad de suspender las elecciones en las que es candidato. Y antes hemos escuchado la crónica que nos hacía Ketty Garat de cómo el ministro dice que le da igual si esto le da ventaja. Hombre, a él no le tiene que dar igual, porque de hecho coge ventaja, suspenderá las elecciones según le vayan las encuestas, porque este domingo el periódico, que es un periódico del PSC, es curioso, hay periódicos del PSC y de Podemos, pero no hay ninguno de derechas. La Vanguardia ya es separatista, es de la extrema derecha separatista, de los los racistas catalufos, sin olvidar tampoco a la Esquerra, que siempre tiene cabida ahí. Pero se las ha arreglado el Partido Popular desde tiempos de Aznar para que no haya ningún medio en Cataluña que no sea de izquierda y separatista. Es una cosa verdaderamente extraordinaria. Pero esa encuesta del periódico, que decía que Illa ganaba las elecciones, no debe de ser totalmente fiable, debe ser un fervorín particular, porque salía otra de La Vanguardia, que siempre está a lo que está, es decir, a llevárselo, y decía que no, que ganaban los separatistas. Claro, Illa ahora o gana o se va al guano, porque es que ha puesto las expectativas altísimas. De manera que el retraso electoral que se puede hacer o no hacer, ayer decía Alejandro Fernández que la gente ha aprendido a convivir con el virus y con el hielo y con todo, y en un mes es de suponer que no habrá otra Filomena que se nos eche encima, pues se podría votar. Pero si las cosas se le han torcido a Illa, pues entonces va Illa y dice que hay una pandemia atroz y que no hay elecciones en Cataluña. Y da la impresión, digo, da la impresión, estamos hablando a un mes vista de las elecciones, más que sería el día 14 de febrero, de que ahora no se cree del todo las encuestas y pueden suspender esas elecciones. Lo cual ya sería el colmo, porque tendríamos al candidato Illa a la espera del candidato Illa ejerciendo de ministro de Sanidad. Y da la impresión de que por ahí pueden ir los tiros que oficialmente pasado mañana tienen que decidirse.
Se tiene que decidir esta misma semana. El viernes el gobierno de Cataluña se prepara, todo parece indicar que se prepara para ese retraso electoral. De hecho, el Consejo Ejecutivo ha solicitado un informe jurídico sobre las consecuencias que tendría ese retraso. No hay consenso tampoco dentro del gobierno catalán sobre esta cuestión. Esquerra, por un lado, quiere que ese decreto sea aprobado de forma colegiada, pero Junts prefiere que solo lo haga el vicepresidente en funciones de presidente, Pere Aragonès. Mientras tanto, Carlos Carrizosa, el candidato de Ciudadanos al gobierno de Cataluña, era ayer respaldado por los fundadores del partido, entre ellos Boadella, Barbat, Arcadi Espada o Francesc de Carreras.
Salvador Illa quería pronunciarse sobre el posible retraso electoral y dejó claro que no tiene intención de dejar el Ministerio de Sanidad. Dice que hasta que comience la campaña electoral estará centrado en su labor al frente del Ministerio porque, según dijo, le da igual que esta situación le genere una ventaja.
A Salvador Illa le quería repreguntar por su permanencia en el cargo hasta la campaña electoral catalana y si esto no le puede dar a usted cierta ventaja competitiva respecto a sus competidores electorales al favorecer la visibilidad que le ofrece la atalaya del Palacio de la Moncloa.
Le ha dicho antes que yo estoy 101% centrado en el combate contra el virus y en hacer mi trabajo. No sé si esto genera o no genera, me da igual, ningún tipo de ventaja. Estoy centrado en hacer mi trabajo en unas semanas que le aseguro que cómodas no son.
Es que de no verlo, no creerlo. Dice que le da igual. Hombre, a él no le puede dar igual. De hecho, no ha hecho más que buscar ser candidato. Su campaña contra Madrid, que dura un año, el arruinar las expectativas económicas de Madrid, la guerra contra Díaz Ayuso y Almeida cuando no se ponía de perfil exactamente igual, pero ¿cómo que le da igual? Y además al 101%, esto debe, yo creo que las matemáticas son cosa de su grupo de expertos, que eran tan expertos que al final han resultado una ristra de funcionarios de su cuerda que encima, sin decir que eran sicarios, porque esto es el sicariato de Illa, sin decir que eran sicarios, la mitad de ellos escribieron una carta a The Lancet hablando maravillas de la gestión que ellos estaban haciendo en España, que es la peor del mundo, sin ninguna duda. Ahí están las cifras. Y no reconocen ni la mitad de los muertos, que están muy por encima de los 80.000. La peor gestión es sanitaria, la peor gestión económica. Y es igual, como sale mucho en la tele, y además como Cataluña es el paraíso del delito, pues naturalmente ahí está Illa diciendo que le da igual, y a los demás les da igual. Esto es la carencia total del menor decoro. Estos no paran en barras, qué tíos.
Pues tenemos, Federico, que contar también la última hora referente a esa llegada y a esa desarticulación de ese comando terrorista yihadista en Cataluña. Hoy publica Fernando Lázaro en el diario El Mundo, Fernando, que por cierto va a estar con nosotros en la tertulia a partir de las 8:30, Federico, que el Centro Nacional de Inteligencia ya alertó en noviembre de la entrada de terroristas en la península a través de Pateras. Esta alerta se centraba en esa ruta abierta por las mafias en Canarias, algo que se denunció en este programa de manera reiterada y en lo que insistimos en varias ocasiones. La detención del comando en Barcelona se produjo gracias al trabajo de los servicios de inteligencia, pero también de otros servicios, como por ejemplo el FBI norteamericano. Vox acusó ayer al Ejecutivo de permitir estas entradas y ha responsabilizado al Gobierno de lo que pueda pasar.
Bueno, la verdad es que estamos diciendo, ayer había una entrevista a Dieter con la alcaldesa de, de Mogán, que era verdaderamente espeluznante. Marlaska, después de dispersar a esta pandilla de delincuentes, que son delincuentes, todo el que llega ilegalmente a España es un delincuente, tiene que ser expulsado de inmediato, sin paliativos, pero de inmediato. Hemos sabido hasta cómo era el mapa de donde salían las dos naves nodriza que llevaba a los supuestos cayucos o pateras, o como le quieran llamar, pero que iban en naves nodrizas, que salían de un puerto de Mauritania, pero controlado naturalmente por Marruecos. Y el ejército español, mejor dicho, los servicios del ejército español, que si hemos llegado nosotros a eso, pueden llegar a ellos, en Google Earth le dan al mapita y le aparecen a usted los cayucos, etcétera. El Mundo publicó un reportaje incluso de lo que costaba, de cuánto costaba comprar una patera de estas o un cayuco o una barca para llegar a Canarias siempre que te lleven la nave nodriza. Bueno, las dos naves nodriza de los piratas estos. Y por supuesto que no ha hecho nadie nada. Los han dispersado por la península y algunos ya estaban ya cogiendo las ametralladoras para matar en Barcelona. Yo estoy verdaderamente atónito. Y además los datos del virus, que encima nos ha pillado, si es que es un gafe total el siniestro este, nos ha pillado el justo Filomena con los repuntes que eran previsibles después de Navidad.
Así es, Federico. Sanidad ha confirmado 25.438 nuevos casos de coronavirus y 408 muertos. La incidencia acumulada en España ya es de 454 casos por cada 100.000 habitantes a fecha de ayer. Los repuntes son especialmente preocupantes en Cataluña, en Extremadura y en la Comunidad Valenciana. En los municipios fronterizos con Gibraltar, como La Línea, que está en 1.400 casos por cada 100.000 habitantes, los positivos no dejan de crecer. El aumento de contagios podría estar relacionado con la cepa británica, que ya ha provocado un aumento general del 70% de positivos y que, según Fernando Simón, iba a tener un impacto marginal.
Bueno, esto lo escuchábamos ayer de muchos oyentes. Decían, este es el que dijo que no iba a haber pandemia, que si acaso uno o dos casos. Y ahora ha dicho que la cepa británica es marginal. Preparémonos. Es que uno no puede creer que este tío, que debería estar en la cárcel a la espera de juicio, es que siga montando su numerito cascarrioso también, que parece que sale de una juerga de San Ginés. O sea, el tío lo decía así.
La variante, en caso de tener algún impacto, será un impacto marginal, al menos en nuestro país. En Inglaterra, en Reino Unido, Irlanda es otra situación, pero desde luego en nuestro país el impacto de esas variantes de las que tanto se está hablando estos últimos días es un impacto menor. Y está prácticamente todo ese incremento asociado a nuestro comportamiento.
Claro, un impacto menor es el 70% de positivos. Es un poco menos que el 101%, que es la medida científica que tiene su ministro Illa. Pero atención, porque esto afecta directamente, además, por si faltaba algo, algún desastre, encima la nevada y la helada, afecta a la situación económica de la que ayer la patronal alertaba. Como sigue alertando, le quitarán la subvención, como han hecho con los autónomos.
Bueno, la patronal cree ahora que el gobierno va a alargar finalmente los ERTE hasta el próximo mes de junio, y mientras siguen peleando para conseguir que les permitan despedir a los empleados que no pueden mantener. La COE advierte de que entre noviembre del 19 y noviembre del 20 se destruyeron más de 107.000 pequeñas y medianas empresas. Vamos a escuchar a su presidente, Antonio Garamendi.
Lo que estamos intentando es que en la interpretación de esa cláusula, donde se hablaba del preconcurso a acreedores, etcétera, bueno, pues realmente siga en cierta medida las ideas que teníamos cuando entre todos nos pareció razonable la cláusula, ¿no? Vamos a ver, todavía tenemos unos días.
Bueno, la verdad es que no tenemos unos días más que para... Esto es negociar, esto es la eutanasia empresarial, que no en balde nos han hecho una ley, por cierto, sin la menor discusión, sin debate, y se han lanzado estos heroicos muchachos de Ciudadanos, se lanzaron a aplaudir, no a apoyar, una ley de eutanasia que no hay por dónde cogerla, que es de una discrecionalidad absoluta y que deja a los más débiles, a los que tienen menos capacidad de volición, es decir, de voluntad propia, que son muchos los ancianos, los deja en manos pues del sendero luminoso de turno. Esto es lo que le llaman el progreso, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, vamos a dejarlo aquí, nos vamos enseguida a ver cómo está el panorama en la DGT, y nosotros vamos a seguir trabajando.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Vamos a saber, Rubén Fernández, cómo se circula hasta ahora por Madrid y el resto de carreteras españolas.
Pues de momento Madrid ya cuenta con 1.005 kilómetros despejados en 760 calles, más de 4.300 operarios siguen trabajando, pero se recomienda que no se utilice el coche, salvo que sea estrictamente necesario. El hielo en el asfalto está dificultando la circulación. Se recomienda, por tanto, que se utilice transporte público. El metro circula con fluidez y este miércoles la MT pone 6 nuevas líneas en circulación. Son la Express E1, E2, E3 y E4, además de la línea de autobuses 31 y 4. Vamos a saber cómo se circula por el resto del país, porque hay muchas carreteras cortadas, hay muchos problemas de circulación. DGT, Dani Cepeda, buenos días.
Buenos días. A esta hora en las carreteras madrileñas, el temporal nos deja toda la red viaria de la comunidad en nivel verde, transitable con precaución, las vías principales, ya no solo por la nieve, sino también por el hielo debido a las bajas temperaturas. Y hay tres carreteras secundarias que están afectadas, dos de ellas cortadas, intransitables. M220 en Arganda del Rey hasta Valdilecha y también M220 desde Arganda del Rey hasta Orusco, y la M506 en el entorno de Pinto. A esta hora se necesitan las cadenas o neumáticos de invierno y está prohibido el paso a camiones y articulados. Si van a salir a la carretera, sean muy prudentes al volante.
Es la mañana de Federico. Es Radio.